Bueno, el otro día el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado por cuánto duraría la guerra con Irán, el conflicto en el Medio Oriente. Y hizo una comparación con otros conflictos, diciendo que en Vietnam estuvimos muchos años, en Irak no sé cuántos años, así que no me quiero apresurar. Este conflicto igual en Medio Oriente y en particular con Irán, las relaciones de Estados Unidos con Irán vienen desde hace tiempo. Está acá Fernando Adrover de la Cátedra de Historia de la FIC, donde en la columna de Historia y Problemas, donde nos propone abordar la cuestión de Irán, arrancando por aquel momento en donde Irán fue un aliado clave de Estados Unidos en la Guerra Fría. Hola Fernando, ¿cómo estás?
Hola, un gusto estar acá de nuevo, arrancando este año con la columna por mi parte, ¿no?
Sí, estuvo.
Porque estuvo otra compañera en la columna anterior. Y bueno, sí, esa tentación que tenemos los que hacemos historias de remontarnos un poco a la noche de los tiempos.
Claro.
Tampoco nos vamos a ir tan atrás, pero sí, tener en cuenta que esta realidad de Estados Unidos enfrentado a Irán como un enemigo acérrimo es una realidad relativamente nueva en términos históricos, después de la Revolución Iraní del 79. Pero antes, Irán, durante la Guerra Fría, se constituyó en un aliado clave de los Estados Unidos hasta 1979. Para entender un poco esta situación, está bueno remontarnos un poco a la Segunda Guerra Mundial.
Bien.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Irán fue ocupado por las tropas aliadas. El Shah de Irán, el padre de Reza Pahlavi, del Shah que fue aliado de los Estados Unidos.
El Shah que es un monarca, digamos.
Sí, un monarca.
Bien.
Había sido pro-nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La ocupación aliada, en parte para controlar la extracción de petróleo, que era clave para el esfuerzo de guerra, facilitó un cambio de gobierno, impuesto sobre todo por los británicos y los estadounidenses. Se mantuvo la misma dinastía, la dinastía Pahlavi, pero se hizo abdicar al padre y se puso en el trono al hijo, a Reza Pahlavi. Y a partir de ese momento, y en los primeros años de la Guerra Fría, Irán se convirtió en uno de los pilares del control estratégico de Estados Unidos sobre Medio Oriente, junto a Israel, a Turquía y Arabia Saudita, que eran los grandes aliados de Estados Unidos en la región, en parte como forma de bloquear la expansión soviética hacia el sur. Sí. Turquía era clave, por ejemplo, para evitar la salida de la Unión Soviética al mar Mediterráneo, y también Irán fue clave para controlar esa posible expansión de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Fue clave además Irán en un sentido económico, como país petrolero. Fue muy importante en la viabilidad del plan Marshall de reconstrucción europea.
Claro.
Estados Unidos es un productor de petróleo, no necesitaba tanto del petróleo iraní, pero esa Europa que se estaba reconstruyendo después de la Segunda Guerra Mundial a través del plan Marshall sí lo necesitaba, y entonces Irán ahí juega un papel clave. También fue clave en la contención de la Unión Soviética, como decía, tratando de aislar geográficamente a la Unión Soviética en ese bloque euroasiático que ya tenía, pero impidiendo que se expandiera más allá. Y también fue clave Irán en el contrapeso de una realidad que estaba emergiendo en la posguerra, que era la de los nacionalismos árabes de la región, ¿sí? Quizá Nasser en Egipto es la figura más representativa de ese nacionalismo árabe, que era visto como una amenaza por los Estados Unidos, y la monarquía conservadora de Irán era un contrapeso para esos nacionalismos árabes.
Que estos nacionalismos, perdón, insistían con, por ejemplo, nacionalizar recursos naturales.
Sí.
Me parece como medio soberanos en ese tema.
Bueno, sí.
Qué pesados.
Claramente. Uno de los primeros antecedentes, de hecho, lo vamos a ver en Irán, con la elección en 1951 de Mossadegh, un líder nacionalista. Tengamos en cuenta que esto es una monarquía parlamentaria en un inicio. Después el parlamento se va a ir vaciando de poder, pero en la inmediata posguerra es una monarquía parlamentaria. Se elige en 1951 como primer ministro a Mossadegh, un líder nacionalista que lideraba el Frente Nacional Iraní, una coalición de izquierdas no comunistas e islamismo moderado.
Yeah.
Que obtuvo votos en el parlamento también del Partido Comunista Iraní. Por eso se decía que el gobierno de Mossadegh estaba infiltrado por el comunismo, aunque no era un gobierno comunista, era un gobierno nacionalista. Y una de sus primeras medidas importantes fue la nacionalización del petróleo iraní.
Claro.
Quitarlo de manos de la empresa británica que controlaba la extracción de petróleo y nacionalizar el recurso.
Y ahí se volvió, imagino, a los Estados Unidos súper hipercomunista.
Bueno, primero para los británicos, que van a tratar de orquestar un golpe. En un primer momento, el gobierno estadounidense de Truman no es muy receptivo a ese abordaje conspirativo, pero sí el gobierno de Eisenhower, inmediatamente después, va a venirse más a coordinar con Gran Bretaña el orquestar un golpe de Estado, que finalmente entre la CIA y el MI6, que es el Servicio de Inteligencia Británico, se orquesta un golpe para derrocar a Mossadegh y para reimponer el control de los capitales occidentales sobre la extracción de petróleo. Primero se le impone un bloqueo al comercio de petróleo iraní para ahogar a la economía iraní y luego se da el golpe. Justamente se argumenta que el TUDE, que era el Partido Comunista Iraní, estaba infiltrado en el gobierno como una forma de legitimar el golpe. Pero la lógica que está detrás, que es una lógica que se va imponiendo en los años 50 en el abordaje de Estados Unidos de la Guerra Fría, es que todo nacionalismo antiimperialista o nacionalizador es un potencial aliado del comunismo, un compañero de ruta del comunismo.
Se parece mucho a...
Exactamente. Entonces, el golpe es exitoso, además genera todo un triunfalismo por parte de los Estados Unidos que ve que estas operaciones encubiertas son muy efectivas. De hecho, Irán es la primera vez que se pone en práctica y luego en 1954 se pone en práctica de vuelta en Guatemala.
Eso te iba a preguntar, esta es de las primeras, esa, porque sabido es bueno que Estados Unidos ha hecho o ha realizado esto en varios otros países a lo largo de la historia, sobre todo después de la Segunda Guerra. ¿Este fue el primero?
Sí, este es el experimento de esas operaciones encubiertas que después se ponen en práctica en otros lugares. En Guatemala, el año siguiente, es la inmediata, la que viene después, ¿no? A partir de ese momento, Irán se convierte en una pieza clave del Pacto de Bagdad, que es la alianza estratégica que Estados Unidos busca construir en la región. Conocemos mucho la OTAN, la OEA, como las grandes alianzas de Estados Unidos, pero el Pacto de Bagdad también fue importante para contener al comunismo y también para contener y aislar al nacionalismo árabe, sobre todo a Nasser. El Pacto de Bagdad se firma en el 55, ¿sí? Y ya Nasser en 1956 está nacionalizando el Canal de Suez. Entonces, una forma de contener ese nacionalismo árabe es...
Pacto de Bagdad, ¿qué implica? ¿Cómo?
Es una alianza militar, al igual que la OTAN, por ejemplo. ¿Sí? Una alianza político-militar entre Estados Unidos, Turquía, Irán, que son los principales socios de ese pacto, con el objetivo de contener la Unión Soviética y también de contener el nacionalismo árabe.
Clarísimo.
A partir de ese momento, esa monarquía parlamentaria que se había constituido en Irán después de la guerra, empieza a convertirse mucho más en una monarquía absolutista, podríamos decir, una monarquía muy autoritaria, muy centrada en la figura de Shah. Claro. El parlamento se vacía de poder, de alguna manera.
Claro, porque ahí, perdón, eligen este primer ministro, por ahí más de una izquierda moderada o qué sé yo, para volver a poner a el Shah, que estaba antes.
En realidad la monarquía se mantiene en los papeles como una monarquía parlamentaria, pero en los hechos el parlamento se va vaciando de poder progresivamente.
Bien.
Entonces se va convirtiendo en una monarquía autoritaria y el despliegue de violencia política por parte del Shah para eliminar a la oposición es muy fuerte luego del golpe contra Mossadegh, en los años siguientes. De hecho, se fortalece mucho con asistencia económica y técnica de Estados Unidos el ejército iraní, que va a ser uno de los ejércitos más potentes de la región, y sobre todo la policía secreta iraní, la SAVAK, que era la responsable justamente de la persecución política, la tortura, la desaparición de personas, los asesinatos extrajudiciales.
Es realmente todo muy parecido a lo que sucedió después, ¿no?, en la región.
Sí.
Como un manual que
es un manual que un poco se repite, ¿sí? Sí, eso sí. Es claro. Algunos hitos que nos muestran de forma simbólica cómo se va concentrando el poder en manos del Shah en los años siguientes, los podemos ver, por ejemplo, en 1967 hay una fastuosa ceremonia de coronación del Shah como emperador de Irán, en la que hace la de Napoleón, se autocorona.
Claro. ¿Sí?
En una cosa muy simbólica, no hay ninguna autoridad por encima de la suya. Eso se va consolidando aún más en los años siguientes. se mantiene el pluripartidismo y la apariencia de una monarquía parlamentaria hasta que en 1975 directamente se prohíben todos los partidos de oposición. Entonces, ahí ya no hay ni siquiera apariencias que se estén guardando. Claro,
¿para qué bancar las apariencias igual ya?
Esto va a poner en problemas a la política exterior de algunos presidentes de los Estados Unidos, sobre todo de Carter. Sí. Que Carter, a partir de 1977, tiene una política de liberalización, pero justo con Irán, ahí están sus límites. De hecho, en la Navidad, en el Año Nuevo del 77, Carter lo pasa con el Shah y legitima su figura. Ese discurso liberalizador, democratizador de Carter tiene sus límites en este aliado clave que es Irán, claro, en la región. ¿Qué hace, qué trata de hacer el Shah durante este periodo de afirmación de su monarquía? Bueno, uno de sus principales objetivos es modernizar a Irán siguiendo un patrón, un modelo occidental.
Bien.
Eso, por un lado, legitima a Irán en el concierto internacional.
Hacia Occidente,
¿no? Hacia Occidente, sobre, sí, claro, todo, sí. Y busca lo que, a través de lo que se conoce como la Revolución Blanca de 1963, modernizar el país.
¿Qué implicaba la modernización?
Implica varias cosas. Una de ellas tiene que ver con el sistema de tenencia de la tierra. En parte para contrarrestar la influencia social de los grandes terratenientes tradicionales, en lo que es denunciado como un sistema cuasi feudal, se busca reformar el sistema de tenencia de la tierra hacia un sistema más propietarista, ¿no? Que implicaba en un principio, por lo menos en la justificación, repartos de tierras para romper ese poder de los grandes terratenientes, pero en los hechos los repartos terminan siendo pocos y la que se afianza es una nueva burguesía más modernizada que ocupa el lugar social de los viejos terratenientes, de alguna manera. Los repartos a nivel popular son relativamente pocos. También se buscó industrializar el país y abrir el país al comercio mundial, ¿no? Esto implicó, por ejemplo, privatizar algunas empresas que eran estatales. Sí. Otros recursos clave, de todas maneras, se mantienen en manos del Estado, como por ejemplo el agua o los bosques. Pero se abre Irán al comercio mundial. Y eso también va a ser perjudicial para sectores tradicionales, los dueños de los bazares, por ejemplo, que de alguna manera estaban protegidos por ciertas medidas proteccionistas que se rompen cuando se abre Irán al mercado mundial. Pero también, y quizá la cara más benévola de este proceso de modernización, sobre todo la que tuvo más publicidad a nivel occidental, tiene que ver con la ampliación de servicios estatales. La salud, por ejemplo. La educación, el proceso de alfabetización da un salto importante durante estas reformas modernizadoras, pero a su vez choca con la educación tradicional más centrada en la enseñanza del Islam y por lo tanto le gana oposición en algunos sectores islamistas tradicionalistas. También hay un fuerte impulso a edificios públicos, baños, bibliotecas, y se impone el sufragio femenino, que para un país tan tradicional como Irán fue bastante revolucionario. Uh-huh. En ese sentido hay cambios importantes. Pero lo cierto es que este proyecto político modernizador no logra mejorar sustancialmente la calidad de vida de la mayoría de la población iraní, no beneficia a la mayoría de la población iraní, sino que produce cierta concentración de la riqueza en nuevas élites. Genera a su vez fuertes resistencias en los grupos tradicionalistas, sobre todo en los grupos islamistas, que lo ven como un proceso de occidentalización que es muy sumiso a Occidente, contrario a las tradiciones locales. Y sobre todo se ve deslegitimado por su autoritarismo y la violencia política que despliega. El costo es altísimo en ese sentido. Y por la corrupción de las élites vinculadas a la monarquía. La corrupción es terrible. Lo más representativo de esos gastos fastuosos.
Que sí, era muy ostentosa, ¿no?
Muy ostentosa, una monarquía muy ostentosa. En 1971, cuando se celebran los 2500 años del Imperio Persa, que supuestamente es la raíz, sí, de este nuevo Irán, los gastos son fabulosos en una monarquía que, si bien tenía recursos a través del petróleo, si, no, no se podía permitir tales gastos si buscaba que esa modernización derramara en sectores sociales más amplios.
Claro, elevara la vida, ¿no?
Claro.
El estilo de vida de la mayoría de la población.
Sin duda. Y esto vamos a ver que después se complica cuando empiecen a aparecer signos de crisis económica, ¿no? La monarquía de Shah estuvo sometida a diversas presiones de la oposición. La oposición existía y era muy diversa. Ese Frente Nacional de Mossadegh, nacionalista, seguía existiendo, aunque había sido muy diezmado por la represión. Los liberales, sectores liberales también estaban en la oposición. El TUD, el Partido Comunista Iraní, a pesar de ser muy cascoteado por la represión, también estaba presente. Surgieron guerrillas rurales de mujahidines inspirados en una izquierda no comunista, que también ejercían la oposición. Y quizá el grupo más notable que se suma a esa oposición allá son los sectores islamistas.
Pero cuando decís ejercían oposición, que es tenían una voz en medios...
Cada vez...
O desde la clandestinidad.
Desde la clandestinidad, sí.
Ah, claro.
La represión era brutal. Muchos fueron de sus líderes fueron presos, exiliados o muertos. Y eso va a debilitar a muchos de estos movimientos de oposición, salvo los islamistas, que van a ir fortaleciéndose, porque de alguna manera el único espacio viable, legitimado para ejercer oposición, que no podía tocar demasiado la monarquía, eran las mezquitas. Eran las mezquitas donde algunos referentes religiosos empiezan a participar mucho más en política. Tienen que vencer una resistencia de líderes más tradicionales que consideran que no deben inmiscuirse en política.
Bien.
Pero lo logran, y quizá la figura más visible es la figura de la Ayatollah Khomeini, que surge en ese contexto como un líder muy carismático que desde su posición en las mezquitas promueve una oposición a esa revolución blanca, esas reformas modernizadoras occidentalistas. Son mezquitas que no logran ser cooptadas por una red de mezquitas que no logra ser cooptada por la monarquía de Shah, y en donde hay un espacio relativamente seguro para ejercer la oposición. Digo relativamente seguro porque muchos líderes van a ser perseguidos de todas maneras.
Uh-huh.
El propio Ayatollah, Khomeini, es obligado a exiliarse, primero en Irak y después en Francia. En 1964 es obligado al exilio. Primero se fue a Irak. Ahí, en 1970, lleva adelante una serie de conferencias donde pone de forma muy clara cuáles son los pilares de su proyecto político.
Sí.
Y es interesante cómo ese mensaje desde el exilio de la Ayatollah llega y se divulga en esa red de mezquitas a través de cassettes que se pasan clandestinamente dentro de Irán y a través de los líderes religiosos que todavía están en el territorio, ¿no?
Claro, ahí, perdón que dé un par de pasos adelante, entonces un par de pasos atrás, la represión a la que está asumida la oposición en Irán bajo el régimen del Shah, luego del golpe de Estado perpetrado por la CIA y agentes locales, llevaba a que la oposición no tuviese un espacio público para debatir.
Exacto.
Lo que derivó en que las mezquitas, como lugar protegido, imagino religioso, donde por algo de respeto a la religión no se metía tanto la monarquía, se politiza el lugar de las mezquitas, lo que ya la politización de los líderes religiosos que no necesariamente tenían un proyecto político antes.
En realidad, sí, algunos sí lo tenían o participaban de coaliciones más políticas más amplias, pero no había un proyecto político islamista tan claro como el que va a ir gestando el Ayatollah Khomeini.
Sí. Maravilloso.
Y sí, claramente ese es el lugar seguro para la oposición. Otros grupos de oposición siguen actuando en la clandestinidad, siguen existiendo, pero cada vez se ven más diezmados. Y eso también va a tener mucho que ver con el éxito del islamismo en 1979. En 1978 el Ayatollah tiene que irse de Irak porque también es percibido como un peligro desde Irak porque su influencia sobre la mayoría chiita del país es muy fuerte. mientras que el gobierno estaba en manos de la minoría suní. Entonces es obligado a exiliarse a Francia. Es curioso cómo, teniendo los medios, él ya no decide eliminarlo al Ayatollah Khomeini. Y en buena medida no decide eliminarlo porque está tratando de evitar crear un mártir que pueda movilizar aún más a esa oposición. Con este panorama de oposición creciente, sobreviene otro elemento que también va a ser decisivo en las revueltas que se inician en 1978, que es la crisis económica. Después del periodo de auge con la crisis del petróleo de 1973, donde los precios del petróleo suben súbitamente, empiezan a bajar y eso disminuye las rentas petrolíferas del Estado.
Sí.
La apertura comercial también tuvo efectos ruinosos sobre la producción local y sobre sectores comerciales tradicionales. Ya se pone en contra a los dueños de los bazares, que eran muy importantes en ese comercio local. Esa política de modernización que no derrama hacia sectores sociales más bajos crea grandes inequidades y migraciones campo-ciudad que también ejercen crean descontento social. Y sobre todo hay un proceso inflacionario muy fuerte que es la nota más visible de esto en 1977 y que es el preámbulo de las movilizaciones del 78, que tienen que ver con demandas políticas pero también con demandas económicas. Y es en 1978 donde estallan estas movilizaciones sociales que obligan en enero del 79 al Shah a huir de Irán, y en el primero de febrero vuelve Khomeini. Es famosísima la foto bajando de un avión de Air France con muchos periodistas, porque se temía que pudieran tirar el avión abajo, entonces los periodistas occidentales eran de alguna manera un seguro para que eso no sucediera.
Claro.
Baja y es aclamado por la multitud. De todas maneras, cuando llega Khomeini a Irán, la revolución no tenía un curso tan claro, ni una dirección tan clara, porque participaban de ese movimiento diversos grupos, todos estos que mencionamos, los nacionalistas, los liberales, los comunistas, los mujahidines de izquierda, y no era tan claro que Khomeini fuera a lograr orientarla hacia su proyecto islamista. Sí era reconocido como un líder muy carismático, que simbólico y que unía a la oposición, pero no todos estaban de acuerdo con ese proyecto político, y ese proyecto político islamista se va a ir afirmando poco a poco. De hecho, el primer ministro que designa Khomeini, Barzagán, era una persona que había estado vinculado al Frente Nacional de Mossadegh, que era más moderado, menos secular, tenía una plataforma más liberal en lo político, y que después va a ir siendo desplazado del gobierno.
Porque ahí la cuestión de islamista, ¿no? Que vos haces como un énfasis ahí. ¿Y qué implica?
Bueno, antes de eso, una...
Me fui una para adelante.
Sí, una cosita que quería mencionar.
Sí,
es
cobre.
Que lo clave que es, y esto no estaba decidido cuando Khomeini pone un pie en Irán, es qué va a pasar con el ejército. Tiene que... vencer o de, sortear el obstáculo del ejército, estaba muy vinculado a Estados Unidos. Entonces, logra que los oficiales del ejército proclamen neutralidad, se va ganando de la oficialidad subalterna para su proyecto, y luego va a lograr purgar, eliminar a esa oficialidad tan vinculada al Shah y a Estados Unidos, y con eso logra neutralizar al ejército, que sin eso la revolución se hubiera frustrado probablemente. Y eso es clave también.
¿Eso de una vez en Irán?
Una vez en Irán. Entre 1979 y 1980 logra neutralizar al ejército. Y bueno, ¿qué implica un proyecto islamista? Esto que me preguntabas.
Sí.
En marzo del 79 se da un plebiscito, que es una aclamación al liderazgo popular, al liderazgo Khomeini. No tiene muchos controles el plebiscito. Hay un 98% de aprobación, que es medio extraño. Pero sí había una movilización popular en apoyo, sí, a Khomeini, quizás no tan exagerada. Obviamente que los que no estaban tan a favor, quizá un poco se guardaron de participar. Y eso le da un impulso a su proyecto político islamista, que significa básicamente someter a la estructura del Estado a una tutela del poder religioso. ¿sí? La República Islámica de Irán, que se proclama a partir de este proyecto islamista, supedita la ley civil a la ley religiosa. Está explícitamente dicho en el principio 4 de la Constitución de Irán. Y sobre todo, y esto quizás es aún más importante, establece un consejo de guardianes, que es un poder suprapolítico de líderes religiosos, con la figura del Ayatolá Jomeini como la principal, que tutela la administración civil. ¿Sí? Está por encima del poder político, del poder civil, y ejerce una tutela muy fuerte.
¿Qué es tutelar? ¿Qué es tomar decisiones?
Sí, ¿qué es tutelar? En concreto, comanda las Fuerzas Armadas, nombra a cargos clave del gobierno, dirime los desacuerdos entre los diferentes poderes del Estado. Tiene muy importantes atribuciones en lo que tiene que ver con la censura de los medios y las expresiones culturales. Es el Consejo de Guardianes el que sanciona o acepta el resultado de las elecciones y, por lo tanto, la investidura del presidente del gobierno. Y quizá el elemento más clave de control es que autoriza o veta a los candidatos que se pueden presentar a las elecciones.
Claro.
Según si obedecen a los principios de la Revolución Islámica o no. Y eso va a restringir mucho la competencia política en el Irán islamista posrevolucionario.
Claro. ¿Sí?
Entonces, es una tutela política muy fuerte la que ejerce el Consejo de Guardianes, y sobre todo la figura del Ayatolá, que está por encima de este grupo de notables religiosos.
Hay que alguna, como el Consejo de Guardianes, ¿cómo se dirime quién ingresa? ¿Cuántos ingresan?
Bueno.
¿Que son cargos vitalicios?
Sí, tiene que ver con la formación religiosa de estos notables, que son autoridades religiosas. Pero vamos a ver que a medida que se va desarrollando, lo vamos a ver en la próxima,
sí.
A medida que se va desarrollando el proceso político post-79, se van a introducir algunos cambios. Porque, un adelanto, se impone un problema cuando se muere el Ayatolá Jomeini y hay que decidir quién lo sucede. Bueno,
Ayatolá Jomeini es quien fue asesinado ahora hace poco.
No. Es el que fue asesinado es Jomeini.
Se parecen.
Fue su sucesor.
Ahí va.
Cuando se muere el Ayatolá Jomeini a finales de los 80, hay que ver quién lo sucede. Y si se seguía el orden lógico de la sucesión de acuerdo a la formación religiosa de estos notables que integraron el Consejo de Guardianes.
No era Jomeini
y probablemente no tuviera una línea de continuidad política tan fuerte con el Ayatolá Jomeini. Entonces hubo que meter mano a esa tradición política que dictaba cuál iba a ser la sucesión. Por eso vamos a ver que a medida que se van desarrollando los acontecimientos y en función de las necesidades políticas, los criterios cambian. Y cambian también con la muerte de Jomeini. Ahora, casi que un tabú en esa línea de sucesión era que no era familiar. A claro. Jomeini lo sucede su hijo. Eso no es algo que estaba impuesto por la tradición.
Sí.
Es también una innovación. Bueno, porque los criterios políticos van cambiando. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Hay que esperar 14 días para tener la próxima entrega de Historia en Problemas, donde estamos abordando un poco Irán. Irán es un país, por lo menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. El 11 de mayo con la segunda entrega va a estar también Fernando Adrover. Muchas gracias, Fernando, por esto.
Gracias por la invitación de nuevo.
Interesantísima columna que me quedaría ratísimo más. Bueno, nosotros hacemos una breve pausa y ya venimos para cerrar.